Hola amigos y bienvenidos una vez más a este espacio sonoro para que hablemos de Montessori. Yo soy Gripatia y hoy en el episodio 30 vamos a seguir hablando con Gabriela López acerca de la formación en Montessori. Sean todos bienvenidos. Bueno, volvemos a estar contigo, Gaby. Muchísimas gracias por volver a estar aquí con nosotros. Vamos a seguir hablando de las formaciones en Montessori y de otras cositas más que nos quedaron en el tintero en el episodio pasado.
Estoy aquí contigo con mucho gusto para poder ampliar el tema de la formación de guías Montessori.
Vale, muchísimas gracias. En el capítulo pasado terminamos hablando sobre los centros de formación Montessori que hay avalados y que obviamente AMI tiene que certificar o estar pendiente de cuáles son los cursos que se organizan. Los cursos como tal incluyen también las prácticas que se hacen para complementar la formación y tienen que ser en los centros donde se imparte la formación o las prácticas se pueden hacer en diferentes sitios.
Mira, el requisito es hacer la práctica en un ambiente Montessori o en un salón Montessori que está dirigido por un guía certificado AMI. Esa es la condición o lo que se requiere, ¿no? Entonces, esto puede ser en cualquier ciudad, en cualquier país donde haya un guía que esté conduciendo, dirigiendo un salón al nivel que uno lo esté tratando de buscar, ¿no? O sea, si estoy haciendo el curso de 3 a 6, pues tendría que ser observaciones de un guía que esté llevando un salón Montessori de 3 a 6. Y esa a mí puede ser en cualquier país, según el idioma que tú hables, pues si estás haciendo el curso, por decirte, en España y quieres ir a otro país o tienes la posibilidad, digamos, de ir a otro país, por ejemplo, en México hay muchas escuelas y muchos guías Montessori certificados por AMI, a donde podrían hacerse esas observaciones y también esas prácticas. En Estados Unidos, si hablas inglés, pues también hay una gran variedad de escuelas donde se puede hacer, donde hay guías Montessori certificados que están, pues ahora sí que abiertos a dar la oportunidad a seguir formando guías Montessori AMI, ¿no? En el caso de los bebés, de los que estudian el curso de 0 a 3, tengo entendido que sus horas de observación son muchísimas más. Y cuando empiezan, pues obviamente si están trabajando con niños de 0 a 3, muchas de estas observaciones suceden en casas o ellos tienen que buscar dónde observar bebés de tales edades, de digamos de tantos meses y ahora uno de más grandecito, de 4 meses primero, después de 6 meses, etcétera. Entonces los estudiantes arreglan sus propias observaciones en ese lapso, ¿no? De cuando están observando a los bebés.
Ah, mira qué interesante. Es decir, no necesariamente tiene que ser en un centro Montessori, porque son bebés, claro.
Entonces, dependiendo de la edad, eso es lo que sucede. Sobre todo 0 a 3 son los que tienen esas condiciones, ¿no? Porque no van a encontrar una escuela donde estén los niños. Sí encuentran niños, por decirte, en comunidad infantil, pero no hay tantas escuelas donde encuentren niños de 0 a, digamos, que 2 años o 1 año y cacho, que es lo que...
Sí.
Cuando empiezan a ir a comunidad.
Es difícil. Bueno, depende del país. Por ejemplo, aquí en España, como las bajas de maternidad son tan, tan cortas, pues la verdad es que desafortunadamente muchos niños, y para pesar de muchas madres, tienen que buscar opciones de mandar a sus niños muy pequeños a un centro escolar mientras ellas vuelven al trabajo. Entonces.
Ah, mira.
Sí, aquí.
Desde muy chiquito.
Sí, aquí la baja en España son solamente 16 semanas. Y bueno, y digamos que con todas las extensiones, las horas de lactancia y todo esto, pues los puedes extender un poco hasta 18, aunque se está tratando y se está trabajando muy fuerte para poder cumplir los estándares en general de la Unión Europea, donde dicen que la mínima baja tendría que ser 6 meses, pero todavía no hemos llegado allí.
Pero está en estudio.
Está en estudio y pues claro, aquí para muchas familias no es opción que la mamá se pueda quedar en casa cuidando a los niños para poder para poder criarlos. Entonces tienen que enviarlos a desde muy chiquitos a algún centro escolar. Entonces por eso hay bastante más oferta ahora de comunidad infantil, incluso desde muy pequeñitos.
Ah, qué bien.
Retomando el tema de las prácticas, pues los estudiantes básicamente lo tienen que hacer según el nivel, pues en algún centro que esté donde haya un guía que esté trabajando en el nivel correspondiente. Las observaciones se hacen y las prácticas se hacen solamente observando, o por ejemplo, cuando tú estás haciendo esas observaciones, tú trabajas un poco como el asistente de ese guía. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, las observaciones, el trabajo que hay que hacer es básicamente observar y apuntar lo que uno observa. Uh-huh. Entonces son 3 semanas completas que vienen a ser 90 horas de observación mínimas en el nivel que uno está estudiando o para el cual se va a formar. En el caso de las prácticas Montessori, ahí se trabaja con el profesor que está a cargo. O sea, el profesor no es posible que el practicante llegue y sea el único responsable. O sea, el profesor tiene que estar presente y el profesor actual de ese salón es el que le dirá al practicante cuáles son las presentaciones que hay que dar, y va a haber, pues, tratar de presentar en todas las áreas del currículo, ¿no?
Sí.
Digamos, matemáticas, lenguaje, biología, historia, incluso música, arte. Y, por ejemplo, no solo a pequeños grupos, sino también el manejo del grupo total, ¿no? Si hay oportunidad a la hora de, por ejemplo, preparar el almuerzo o, no sé, lunch, que acá le decimos lunch.
Sí, comida, sí.
O a la hora que se van ya a sus casas, dar instrucciones, o sea, el estar ahí por lo menos 2 semanas en un salón y 2 semanas en otro salón, de tiempo completo para cubrir las 120 horas que AMI requiere al estudiante que se está formando, ¿no? Para ser guía.
Cuando tú eres guía, cuando quieres ser guía y quieres trabajar y hacer el curso, ¿tú necesitas alguna formación específica? ¿Tienes que ser, haber estudiado pedagogía infantil o magisterio o algo de ese estilo?
No necesariamente. Aquí en Estados Unidos se hace mucho énfasis, y bueno, creo que es la generalidad, es que el estudiante tenga un nivel de carrera terminada. O sea, que hayas hecho tu licenciatura o ingeniería y posteriormente empieces el curso Montessori, la formación Montessori. Hay raras excepciones porque, pues, a veces uno está en... Hay personas que están terminando su carrera, pero a la vez quieren hacer el curso de guías, ¿no? Porque ven algo, por alguna pasión, algún tipo de interés,
sí.
O no han terminado la carrera y esto lo ven como una oportunidad, ¿no? Entonces, no es indispensable tener una guía, una formación previa de pedagogía. De hecho, yo diría que hasta pudiera ser contraproducente porque tienes que desaprender muchas cosas más.
Sí. Sería, es un poco como si ya has estudiado pedagogía, te vas a dar cuenta que no te ha servido para mucho. Sí, comienzas.
Pero luego resulta que son las personas que están más interesadas porque a lo mejor tenían un ideal que no se está viendo
en la vida real.
Y entonces buscan alternativas, ¿no? Entonces sí terminan yendo a Montessori a formarse, a entender la filosofía y el uso de los materiales. O en la plática anterior que tuvimos comentamos que que los materiales eran importantes, pero se pueden utilizar simplemente como materiales didácticos.
Sí.
Y no ser materiales de desarrollo. Y hay una pequeña diferencia ahí. El material didáctico, pues cualquiera lo podría utilizar. De hecho, yo sé de universidades que han visto un uso muy bueno para explicar varios conceptos, ¿no? Pero material de desarrollo es porque es visto en un entorno mucho más amplio, que abarca mucho más el desarrollo del ser humano, ¿no? Del niño. Y es como la guía que observa puede ofrecer una actividad donde el niño, a través del uso de sus manos, va a poder abstraer o tomar algo que le beneficie, no solamente en la parte de conocimiento, sino en el desarrollo total de su persona, del individuo.
Esto que dices es muy importante. Una cosa es tener los materiales y otra cosa es saber utilizarlos para el propósito uh-huh. para el que fueron diseñados, ¿verdad? Y muy interesante lo que dices de que hay muchas universidades que los utilizan para explicar cosas a ese nivel, ¿no? A nivel de adulto,
sí,
dijéramos.
Sí, porque para el adulto es magnífico. En el momento en que tú ves claro. el cuadrado de un número como un cuadrado claro. geométrico, dices, ¿cómo sí. es que nunca supe esto antes?
A todos nos ha pasado con el cubo del binomio y con el cubo del trinomio, a todos nos ha pasado lo mismo, ¿verdad? Porque a nosotros nadie, todos los que venimos de la educación tradicional, a nadie se le ocurrió explicarnos ese concepto de semejante forma, de una forma real, porque en realidad las matemáticas, en este caso, son simplemente una descripción del mundo. Es el lenguaje, como a mí me gusta llamarlo, como el lenguaje de la ciencia, ¿no? Y claro, es que todo lo que tenemos hecho con números está describiendo un fenómeno real, ¿no? Uh-huh. Así que, y eso a nadie se lo cuentan. Y después de que tú entras en este mundo y dices, ah, mira, es que, y entiendes el concepto de la abstracción concretizada, que es comenzar con lo concreto y luego pasar para que puedas pasar fácilmente a lo abstracto. Uh-huh. Tú dices, ah, sí, es que eso a mí ahora me suena súper lógico, pero cuando nosotros estudiamos en la educación general tradicional, no sé si alguien lo ha pensado o no, pero eso no es lo que se hace. Tú llegas directamente al concepto abstracto y ya.
Exacto.
Y lo tienes que comenzar a memorizar, y por eso hay tantas personas, creo yo, que les cuesta tanto muchas áreas, por ejemplo, las matemáticas, porque comenzamos creo que por el final, ¿no?
Sí, sí, porque aquí de lo que se trata es que el niño descubra lo que la humanidad ha ido descubriendo en varios siglos, digamos, pero el niño puede ser capaz de descubrirlo llevándolo, así como dices, de algo más concreto, donde él puede ver relaciones y puede verbalizar lo que está viendo. Y realmente lo que nosotros queremos es que desarrolle la inteligencia, no que se aprenda uh-huh. de memoria algo o que sepa el resultado exacto de algo, sino que aprenda a pensar por sí mismo y descubra esas relaciones que existen en el universo, en la vida real, digamos.
Por eso yo creo que, como tú decías, eso es una de las, ¿cómo se diría?, de las debilidades. Si tú has estudiado pedagogía convencional y llegas a este mundo Montessori, porque de todas maneras es una visión completamente diferente del niño, y ahí te das cuenta que tanto tú cuando estudiaste perdiste un poco ese interés por descubrir el mundo, te lo fuiste perdiendo cuando estabas estudiando. Y creo que en las formaciones de pedagogía convencional, pues creo que tampoco te lo nombran demasiado, ¿no? Como están estructuradas, por lo menos por lo que sea, de lo que me cuentan las que son pedagogos, digamos que estudiaron magisterio y esto, no se basan mucho y no te cuentan mucho estas cosas, ¿no? Es una visión totalmente diferente. Uh-huh. El tema con la pedagogía convencional o con los títulos de maestro de estas etapas o de primaria, el tema que siempre sale es, ¿y la compatibilidad qué? O sea, tú para ser guía o profesor de Montessori no necesitas ser pedagogo, pero cuando tú vas a implementar esto o si quieres trabajar en un centro público y pasar y hacer la transformación a Montessori o un centro concertado, que son los otro tipo de colegios también regulados por el Estado aquí en España, uh-huh. sí que te lo exigen. Uh-huh. Y conozco guías que han tenido que ponerse a estudiar magisterio uh-huh. o a obtener el título como tal de profesor de primaria o profesor de infantil, uh-huh. profesora de infantil, uh-huh. para poder ejercer en colegios públicos y en colegios concertados. Uh-huh. Esa es un poco el gran dilema, un poco la gran contradicción que se tiene en ese sentido. Allí en Estados Unidos y en tu experiencia, ¿pasa lo mismo y también está regulada ese tipo de formación?
Sí, Sí existe, porque en la actualidad hay escuelas públicas o colegios públicos que quieren hacer la transformación a Montessori. Entonces, contratan profesores formados en Montessori y les dan un cierto tiempo para que puedan sacar el certificado del estado. Cada estado aquí en Estados Unidos es diferente. Hay quienes no te dejan empezar a trabajar si no tienes de antemano este certificado, y hay otros que te dan un cierto tiempo para poder
conseguirlo,
sí. En general, por ejemplo, escuelas que le llaman charter aquí, las escuelas...
Las concertadas se llaman acá. Son las mismas, las charter schools allá son los concertados aquí.
En ellas no hay esta regulación, por lo menos aquí en Arizona, donde yo estoy, si estás en una escuela concertada, no se requiere que cumplas lo que el estado pide en las escuelas públicas.
Pero no sé, o sea, tienes un poco más libertad. Sí,
no estoy segura si en todas las escuelas, o sea, en otros estados, suceda igual en todas las escuelas concertadas. Pero sí es una... Ahora sí que hay algo para trabajar el hecho de que pueda uno terminar el curso Montessori y pueda estar avalado para poder empezar a trabajar en cualquier circunstancia, sería lo ideal, ¿no?
¿Tú crees que en las formaciones de pedagogía como tal, para ser profesor de infantil o profesor de primaria, se llegue algún día a tener la opción de que tú te especialices o que tengas una especie de rama de profundización en Montessori? ¿Crees que eso se puede incorporar algún día dentro de del currículum, de la formación, del programa, o lo ves difícil?
Por ejemplo, a ver, a lo mejor me fui por otro lado, pero por decirte que cuando alguien estudie su carrera, pueda terminar con una formación Montessori completa, digamos, de AMI. Fíjate que aquí hay ahorita dos centros de entrenamiento que están trabajando con universidades para dar el curso Montessori durante lo que es ahora sí que la carrera, ¿no?
La carrera de pedagogía.
De pedagogía, de 4 años. Uno de los centros está en Milwaukee y el otro en Northeast. Déjame acuerdo dónde está. Está en Connecticut, en el estado. Entonces, ellos dos han hecho esa negociación con ciertas universidades locales en donde están ofreciendo este programa desde nivel de licenciatura, digamos. Lo otro que ha pasado aquí es trabajar en colaboración con conjunción con universidades que te ofrecen el nivel de maestría.
Ajá.
Entonces, pues eso también da otra carta de presentación.
Es decir, tú haces primero la carrera de pedagogía convencional, normal, y luego haces tu máster, pero lo haces en Máster Montessori.
Ajá, y de hecho el máster, o sea, ya terminaste tu carrera, te inscribes en un centro AMI que está afiliado, digamos, que se ve como una extensión de una universidad para hacer una maestría. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en el centro de SIMS, le decimos en cortito, el Southwest Institute of Montessori Studies, estamos afiliados con la Universidad de Loyola. Entonces, cuando se inscriben los estudiantes para hacer el curso, ya sea de 3 a 6 o de 6 a 12, mientras están haciendo el curso aquí, están también enrolados en la Universidad de Loyola. Y al final del curso van por 4 semanas a terminar 2 materias y con eso reciben la maestría, el título de la maestría o el grado de máster, ¿no?
Que es bastante conveniente, es decir, es muy cómodo, dijéramos, en ese sentido, porque ya te permite entonces trabajar en cualquier centro público o concertado, ¿verdad? O privado, obviamente.
Sí, también depende. ¿Ah, sí? Depende de los estados que tengan regulaciones donde digan, a pesar de que tengas el máster,
tienes que tener la carrera como tal.
Tienes que tener el certificado del estado para poder ejercer en una escuela primaria, por decirte,
¿no? Vale. Sí, yo supongo que eso también en muchos países puede pasar lo mismo, ¿no? Que no es, es triste un poco que la formación Montessori no se reconozca como una formación válida para los niños, ¿no?
Sí, porque al final de cuentas, pues está uno súper preparado. Son muchas horas de conocimiento, pues, de psicología infantil, de la psicología de la edad en la que estás trabajando, más aparte de la pedagogía, los materiales y bueno, el contenido, ¿no? De todo lo que se da.
Vale, sí. Tú hablabas hace un momento de que tú ves como que ahora hay muchos más centros, estaba viendo como una especie de resurgimiento o aumento de las formaciones, tanto en Infant Community, en Taller, bueno. De estas hablas, bueno, de las que son AMI, ¿verdad? Nosotros aquí en España también hemos visto una avalancha de formaciones que se ven diariamente que por las redes y que a veces dicen que son cursos o introducción o seminarios. Hay un montón y un abanico tan grande. Hay unos cursos que son online. Entonces, ¿cómo diferenciar una cosa de otra? Es decir, ¿tienes algún tip que nos puedas dar como para poder diferenciar qué es cada cosa o no? Porque yo creo que también hay bastantes, como hay tanta avalancha de muchas cosas, de tantas, desde charlas hasta pareciera que fueran másters, ¿cómo podríamos diferenciar los que son, que se ciñen como tal a la pedagogía y a la estructura que ha dicho AMI, de los que no, de los que pueden ser simplemente seminarios o introductorios o cosas así?
Bueno, yo pienso que mientras alguna conferencia esté avalada por la Asociación Montessori Internacional, pues ya es un signo de que es, ahora sí que, digamos, genuino y viene pues de una línea desde la doctora María Montessori, porque ella fundó la AMI y ha tenido siempre en mente la AMI continuar el trabajo que ella había hecho por el desarrollo humano y la paz mundial. Entonces, eso puede ser un buen signo, ¿no? Buscar quién está organizando y si está AMI avalando ese curso o esa presentación o conferencia. La otra sería buscar, ahora sí que ver la historia, pues, puede ser un centro que está ofreciendo pláticas Montessori, o puede ser una persona en particular. A veces hay formadores que están dando cursos de Montessori, y bueno, hay que saber en dónde se formaron, de dónde vienen, ¿no?
Sí.
Y otra vez, si tienen la formación AMI, yo puedo garantizar que van a obtener, ahora sí que el tiempo que inviertan va a ser bien, bien invertido si asisten a esas formaciones.
Bueno, no solo el tiempo, sino también el dinero, ¿no?
Y el dinero.
Sí. Que del dinero no hemos hablado, pero ese sí, es otro componente.
Sí, también es significativo. En cuanto a ya analizar a fondo si es un es un curso de diploma, o sea, un curso en donde te vas a formar como guía, yo siento que una de las cosas a las que hay que ponerle mucho énfasis es la teoría y las prácticas de observación. Bueno, estoy usando dos palabras que están como confundiendo. No nada más haciendo las prácticas a donde va uno a los salones, sino las observaciones que uno hace. En el curso, durante el curso, hay ejercicios donde uno se puede poner a mejorar, digamos, su técnica de observación. ¿Qué tanta importancia se le da a la observación en el hecho de que uno desarrolle esa habilidad para observar? Sí. Creo que es en lo que basó María Montessori, ahora sí que es su acercamiento pedagógico, no era yo voy a pensar qué es lo que los niños necesitan. No empezó del adulto, sino voy a observar y en base a lo que veo voy a ofrecer qué puede ayudar al niño a desarrollarse. Y así fue como se ahora sí que encontró todas estas técnicas y materiales, ¿no? Sí. Viendo al niño uh-huh. en un ambiente lo más natural o lo más, ahora sí que natural posible. O sea, si yo te digo, voy a estudiar las mariposas y las quiero tener aquí con alfileres bien detenidas, esa puede ser un tipo de estudio muy diferente a estudiar las mariposas en su ambiente natural.
Uh-huh. Que es lo que hacen, por ejemplo, los biólogos, ¿no? Cuando,
exacto.
Que si tú quieres saber exactamente cómo funciona eso, el ecosistema como qué hacen los animales que quieres estudiar, pues vas y los observas dónde están, ¿no? Sin intervenir.
Exacto, sin intervenir, interviniendo lo menos posible, porque de hecho estar ahí presente, pues ya estás interviniendo sí. de una manera, pero no puedes estar pues cambiando el curso, ¿no? De lo que naturalmente podría pasar. Y yo creo que encontrar ese ambiente natural para el desarrollo del ser humano es a lo que María Montessori le dedicó mucho, mucho tiempo. Y por eso tenemos ciertos ambientes preparados. Sí. Entonces, para poder estar en un ambiente preparado y poder mantener ese ambiente preparado, el guía, el adulto responsable, tiene que desarrollar esta habilidad de observar y estar en el momento presente. Y eso requiere tiempo. Entonces, si encuentras un curso donde no se da nada de observación,
desconfía.
O sea, la lavandería, no vayas.
No pagues el tema. No, desconfía. O sea, bueno, más bien diría, investiga un poco más, ¿no? A ver.
Investiga más. O sea, puede ser un curso que no necesite, que no vas a salir formado como guía Montessori. Puede ser un curso
de acercamiento, digamos, un poco.
De acercamiento, algo así, ver la filosofía. Lo mejor sería ir directamente a los libros de María Montessori, sí, ¿no? Sí. Según la edad a la que estés enfocándote. Y también, de nuevo, puede haber acercamiento a través de la página web de los centros Montessori AMI. Uh-huh. Ahí hay mucha información que puede uno acceder. Lo malo es la mayoría está en inglés. Esa es la única sí. Dificultad ahorita. Empieza a haber muchos más centros, por decirte, en México y en Latinoamérica, pero no han habido todos los recursos, ¿no? Para traducir todos los libros y para poner toda la información en español, en la website, por ejemplo, de sí. AMI, está todo en inglés sí, ahorita. Sí. ¿No? Pero ya empieza.
Bueno, con tiempo. Necesitamos más gente en este pequeño, pequeño gran ejército.
Exacto.
Ahora que decías de la observación, eso tal cual como lo describías, es justamente el trabajo que hacen los científicos. Eso es, yo creo que de las cosas que más se me quedaron en la cabeza de mis años cuando era estudiante, era el método científico. Yo estudié en un colegio en que hacían mucho énfasis en que entendiéramos cómo se desarrolla la ciencia, ¿no? Entonces nos hacían aprendernos, dije, desafortunadamente de memoria, o sea, la forma en que teníamos que aprenderlo pues no era lo más apropiada posible, pero el método científico era como la base de todo, ¿no? Y nos hacían muy conscientes. Recuerdo una profesora que tuve que nos contaba, y era una profesora de matemáticas, que nos decía que toda la ciencia parte del método científico y que por eso teníamos que entenderlo y apropiarnos de él, o sea, como vivirlo de modo que nosotros pudiéramos uh-huh. aplicarlo, así no fuéramos a ser científicos. Y eso a mí se me quedó para toda la vida. Y yo creo que aquí, cuando nosotros escuchamos a los guías y vemos las formaciones de Montessori y se le da el peso de la observación, que también tiene ese gran peso en todo lo que es el método científico, no sé por qué, siempre me he preguntado, nunca se ha hecho como esa conexión, la gente no lo asocia cuando piensa en Montessori, no se imagina que esto tiene un montón de ciencia detrás.
Sí, es muy bueno esa parte de la observación y es, como dijera yo, cuando uno está uh-huh. preparado para ver, entonces puedes ver. Entonces tiene que ir junto con la filosofía o la parte pues que ya se conoce, ¿no? Del desarrollo humano. Cuando tienes esta preparación puedes empezar a ver las cosas como están sucediendo y entrar a poder hacer conexiones y poder saber, es por eso que...
A entender.
Exacto, o sea, te empiezan a caer los 20, como decimos en México. Qué bonito.
En Colombia también tenemos muchos dichos así. Pero bueno, es básicamente caer en cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, es observar, registrar, volver a observar, establecer la teoría, miras y, o sea, básicamente es la forma estructurada de ser curioso.
Exacto. Y lo que pasa después, que creo yo que uno empieza a ser más humilde también, pero te empiezas a conectar contigo mismo y hay una parte que no es solo científica, hay una parte de intuición que se empieza a desarrollar también, como que hay una combinación. Llega el momento en el que puedes llegar a ser como muy intuitivo y estar en el
camino correcto. Eso se entrena, ¿no?
Porque teniendo toda esta
preparación. Con el entrenamiento vas desarrollando esa habilidad. Ahí... ¿Formación para padres y familias?
Formación, bueno, cualquier padre puede estar invitado, digamos, a tomar cualquier curso Montessori. O sea, no es que sea una cosa específica para padres, pero en las conferencias que se hacen, por ejemplo, acá en Estados Unidos tenemos que la AMI de Estados Unidos organiza conferencias en donde abren un módulo para guías de 0 a 3, otro módulo para guías de 3 a 6, otro para 6 a 12, para 12 a 18, creo que están ahorita, y para papás y para administradores. Entonces, por lo regular, por ejemplo, los cursos que van más dirigidos a la filosofía y a la... al conocimiento de lo que es el desarrollo del niño desde que nace. Es a donde los padres obtienen mucho, ¿no? Sí. Conocer qué hay detrás, qué es lo que esta parte científica, lo que María Montessori descubrió y, bueno, que se sigue descubriendo al día de hoy, que están haciendo muchos nuevos descubrimientos en cuanto a las cosas neurológicas, cómo funciona, ¿no? Y le están corroborando lo que María Montessori pues había descubierto sin tener acceso a toda esta neurociencia, ¿no? Que ahora
tenemos, sí.
Tenemos. Pero específicamente para padres, yo considero que las guías Montessori, donde están los sus hijos, los colegios a donde van, si son guías a mí, tienen una fuerte base de teoría y del cómo trabajar con niños de la edad que el padre tiene, por decirte si son de 3 a 6 o de 6 a 12, ¿no? Y pues ahí en estas pláticas mensuales yo pienso que es la primera, digamos, entrada, ¿no? A poder saber un poquito más de sus hijos, ¿no? Qué es lo que están viviendo, qué es común a todos los niños, qué cosas les preocupan, cómo pueden hacer o modificar el ambiente en sus casas para que sea este ambiente más natural que queremos para los niños, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién empecé en Montessori, que mi hija estaba chiquita y fui a observar y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay desorden? Sí. ¿Por qué no hay desorden? En mi casa mi hija dejó todo tirado por todos lados y no hay manera, ¿no? Y entonces me dijo, ahora sí que Olga Dantus en la conferencia me dice, eso es muy fácil. Tú tienes que tener un tapetito en el piso y solo en ese tapete, lo que juegue va a ser en ese tapete. Si quiere algo diferente, pues tiene que guardar eso y poner lo que sigue. Pues fue así como mágico.
El tip por excelencia. Por favor.
¿Cómo es que nunca se me había ocurrido, verdad? Sí. Entonces yo creo que los padres en ese sentido, pues lo que tienen en una escuela Montessori, cuando ofrecen las guías o las directoras de la escuela pláticas, pues antes que nada no se pierdan de ir y de ser partícipes de esas actividades o conferencias, ¿no? como diplomado o como formación para ser un padre Montessori, no creo que exista.
O sea, no necesitamos un carnet que, o un diploma que nos certifique como padres Montessori, pero sí podemos involucrarnos un poco en conocer un poco más consistente, sobre todo con la educación de nuestros hijos, si nuestros hijos van a un cole Montessori. Ahora, si nosotros no, porque obviamente, desafortunadamente, los colegios Montessori pues no están extendidos en todas partes. Si tú no tienes opción de llevar a tu hijo a un cole Montessori, ¿qué podemos hacer los padres para poder ayudarlos en ese sentido? Si lo queremos hacer desde casa.
Padres que hablan castellano.
Bueno, no necesariamente, yo digo en general, pero bueno, sí, aquí nos ocupa, pues la verdad es que tenemos muchos oyentes sí en España y Latinoamérica, pero también tenemos muchos en Estados Unidos.
Okay, mira, yo pues principalmente los libros de María Montessori pues sería un acercamiento directo, ¿no? Con la originadora, ¿no? De esta forma de pedagogía que logras hacer un cambio, digamos, en la vida del niño, ¿no? Del desarrollo de su potencial. Hay artículos también que la asociación, como es la NAMTA, la Asociación de Profesores Montessori de Norteamérica, uh-huh. ha ido coleccionando o publicando, digamos, pláticas que se han dado aquí en Estados Unidos ya desde hace muchísimos años y ha ido teniendo los journals,
sí, no sé cómo los cuadernos, dijéramos, los
cuadernos, sí, de las presentaciones que diferentes guías, entrenadores básicamente, o guías que tienen mucha experiencia han presentado, y ahí puede uno tener un acceso inmenso, ¿no? De información, que hay incluso pláticas directas para padres, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay unos videos. Ciertas escuelas publican, a veces hacen videos, de hecho, para su comunidad de padres también. Uh-huh. Y hay uno que se llama Montessori Guide. Uh-huh. Está más dirigido para las guías, ¿no? Que están trabajando en el salón. Pero es muy bonito verlo porque uno adquiere o alcanza a ver cuáles son estos principios, sí, de básicos de lo que es trabajar con niños, ¿no? En parte desarrollar la paciencia, en parte dejar pues que hagan las cosas ellos mismos, ¿no? Siempre los papás tenemos, ay, prisa, sí, ¿no? Pero si sabemos que los niños se tardan más, pues entonces hay que empezar desde antes, ¿no? Exacto. A prepararse para salir, porque sabemos que vamos a llegar. Si nos esperamos al final, pues no les vamos a dar la oportunidad a los niños de que hagan a su ritmo, uh-huh, las cosas, ¿no? Que es un principio básico de...
Y ahí es cuando comienzan todas las peleas de las mañanas, por ejemplo, en la rutina de salir al cole, y ya está servido todo para la rabieta correspondiente.
Exacto. Entonces, en parte hacernos conscientes de que nosotros también tenemos una parte que jugar en vivir la vida más en paz con nuestras...
Exacto. Mira, eso sí, esa frase me gusta, vivir la vida más en paz, más tranquilamente, pero eso requiere, por ejemplo, más preparación. Exacto, justamente, sí, del adulto, como sí, tal, de ti mismo. Y pueden ser cosas tan sencillas como esas, ¿no? De entender que los niños tienen un ritmo y que como tú ya eres grande, ya lo puedes hacer y ya lo sabes hacer a una velocidad X, pues tienes que adaptarte tú, no el niño, a comenzar, exacto, a hacer las cosas.
Un buen ejercicio es, si eres, por ejemplo, diestro, usar la mano izquierda para hacer las cosas y entonces darte cuenta cuánto, uh-huh, tiempo más necesitas. Y así es como un niño, ¿no? Un niño va a tener su propio tiempo porque es lo que puede hacer a esa edad y en ese tiempo, ¿no? Claro. Entonces, nada más cómo organizamos nosotros el día para que el niño tenga el mejor espacio para poder desarrollarse en paz también, ¿no? En cuanto a los papás, yo creo que las comunidades donde los papás están alimentándose mutuamente esta manera diferente, ¿no? De ir en contra de la corriente, porque pareciera pues que todo el mundo está enfocado en productividad y competencia y no me importa pisar al de al lado porque yo voy primero, sí, etcétera, ¿no? Toda esta cultura que pues como seres humanos sabemos que no lo es todo, ¿no? Que hay otras áreas a desarrollar, otros aspectos del ser humano que estamos en proceso de desarrollar. Entonces, sí, el soporte de tener a otras familias u otro de la misma escuela posiblemente o simplemente familias o amigos que tengan ideas similares puede ayudar a que uno sea, diga, sí, este es el camino que yo creo y este es el camino que sé que es diferente a lo que dicen todos los demás, pero es mejor. Y, uh-huh, y eso es lo que te va a lo mejor ayudar a mantenerte o a buscar nuevas oportunidades o empezar una escuela, porque a veces así es como han empezado casi, sí, todas las escuelas, ¿no? Cuando hay una pareja, una mamá o dos mamás que se juntan y dicen, quiero esto para mis hijos y me voy a mover para poderlo lograr, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, el cole de mi hijo es una de esas escuelas que comenzó así. Conozco muchos proyectos que justamente han nacido de la frustración, por ejemplo, de pedagogas, uh-huh, o de maestras de infantil que se han ido a Montessori, pues han formado como guías y que se les han cerrado las puertas en el sistema, uh-huh, público y en el sistema concertado. Entonces, pues con las uñas y con mucho trabajo detrás, con mucho sangre, sudor y lágrimas que decimos en Colombia, han podido montar el proyecto y yo creo que es muy valioso que les demos también voz y apoyemos esas iniciativas también, ¿no? Porque es el producto de un trabajo que se hace con pasión, con amor y con convicción de que es una forma para cambiar el mundo. Yo estoy convencida de eso. Igual alguno me llamará medio loca o radical, pero bueno, no sé, yo creo que todos los que hemos entrado aquí por accidente, por casualidad, por cualquier cosa, algo ha hecho un clic dentro de nosotros, uh-huh, y nos ha llevado a darnos cuenta que en realidad sí parece que esta es una forma mejor de hacer las cosas que la forma que hemos venido haciendo durante tantos años, que como ya vemos el mundo no está precisamente diciéndonos que ha sido la mejor, ¿no?
Exactamente. Tenemos que desprogramarnos de muchas cosas.
Sí, sí, sí. Yo digo, mucha gente se queja de cómo está el mundo, de que la gente ahora, que los niños ahora son así, que los niños ahora son así, que los adolescentes, pero digo, vale, pues entonces, ¿y si hacemos las cosas de diferente manera, será que logramos un cambio? Porque si vemos que los resultados no son los que queremos, pues ¿por qué seguimos haciendo las cosas igual?
Exacto.
Bueno, esas son mis reflexiones aquí que hago yo, que cada vez me convenzo más de que de verdad que esto hay que darle más difusión justamente por eso. Yo creo que esto que contaste al principio de cuando tú entraste a un aula Montessori y viste lo que pasaba allí, ahí yo creo que ese click, ese, como se diría en inglés, el tipping point,
sí,
nos ha pasado a todos. A mí me pasó exactamente igual. Entonces, uh-huh, y conozco muchas mamás y muchas personas que justamente vieron que otra educación es posible. Entonces, uh-huh, eso me parece supremamente valioso que lo resaltemos y le demos voz a todos esos proyectos que desafortunadamente no, algunos no caben o no han cabido, no han podido hacerse dentro del sistema público, que era lo que quería hacer María Montessori, ¿no?
Sí, pero vamos en ese camino. Sí. Yo sí. Tengo esa, soy como un poco idealista y pienso que a la larga se va a ir expandiendo y difundiendo más lo que es el ser humano, ¿no? Lo que no hemos logrado alcanzar todavía, pero que buscamos, ¿no?
Pues.
Y bueno, pues invitar a los que están a punto de decidirse que busquen si quieren formarse como guías Montessori. pues que den el pasito, ¿no? Porque la vida cambia para bien.
Exacto. Bueno, la última parte que siempre pregunto es, ¿qué le recomendarías a los que nos escuchan, a todos los que nos escuchan, para formarse realmente? ¿Qué les dirías? Bueno, sí, den el pasito, pero ¿qué les dirías para que definitivamente para formarse en como educadores Montessori o para que comiencen un poquito a meterse más en el tema de la filosofía?
Bueno, pues si tienen hijos, no hay más vuelta para atrás.
Eso, o sea, ya es suficiente.
Ya estás ahí en este camino. Esto va a ser un cambio muy positivo en tu familia. Y sobre todo, pues, para el desarrollo de tus hijos, ¿no? No te va a hacer daño, al contrario, te va a traer muchos beneficios. Quizá te traiga también, no sé, a veces empieza uno a cambiar y los patrones de comportamiento o las ideas que teníamos ya no son las mismas. Entonces vemos a la gente que usualmente veíamos y empezamos a pensar, creo que ya no tenemos mucho en común. Entonces, pues el tipo de actividades quizá cambien, empiezas a hacer nuevas amistades, ¿no? O estás como más sensible a unirte a personas que están buscando eso diferente, ¿no? Puede ser primero parecer que estás nadando contracorriente, pero a la larga encuentras una comunidad mucho más viva y que hay mucho más soporte y apoyo que te va a ayudar en criar a tus hijos y en hacerte una mejor persona. Así que, pues no lo dejes pasar. Y si tienes, no sabes a dónde ir o dónde buscar información, pues ahora con el internet es muy fácil, la verdad. Buscar en AMI, los centros de entrenamiento, los cursos que están empezando. Yo sé que ahí en España hay muchos cursos, hay cursos para asistentes, puede ser con certificado AMI. También hay cursos de diploma para hacerse guías. Y próximamente en Girona se va a abrir el curso para elementary o como taller. Le llaman taller. Y también hay los cursos de 3 a 6. Y si quieres una aventura mayor, pues busca en otras partes del mundo. Yo por acá en el Phoenix también estoy abriendo un curso de veranos y próximamente el año escolar en el 2020.
Vaya. Nosotros encantados de ir a visitarte allí.
Con todo gusto, acá los recibo.
Bueno, muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos en esta charla. Tan amena, la verdad que ha sido un placer. Yo personalmente he disfrutado mucho y he aprendido un montón de cosas. Espero que también les haya servido un poquito también a los oyentes para que se animen. Si no es a ser a formarse oficialmente como guías Montessori, sí, por lo menos para comenzar a investigar un poquito más, ahondar más en lo que es esta filosofía, ¿no? Y bueno, quien quita que en algún momento la cosa cambie y podamos entrar y seamos más dentro de esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gaby.
Muchas gracias por la invitación y con todo gusto estoy abierta a nuevas oportunidades.
Claro, aquí estás invitada cuando quieras a volver.
Thank you. Gracias.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Ya ven que la conversación con Gaby se hace muy amena y encantadora y por eso nos volvimos a pasar un poquito del tiempo. Espero que no haya mucho problema para que lo escuchen. Sí que hablamos muchas más cosas fuera de micrófonos, pero esas van a quedar disponibles para los mecenas en Patreon. Así que si quieren escucharlas y si quieren contribuir al proyecto, pues pueden entrar a www.patreon.com/hablemosdemontessori y desde $1 al mes pueden acceder a este contenido exclusivo y a muchas otras cositas que iremos subiendo y publicando. Por supuesto, aprovechando, quiero agradecer a nuestros dos mecenas, Sara y Julia, por la contribución que están haciendo y por creer en este proyecto. Muchísimas gracias a todos los que me escriben a través de las redes sociales, que ya saben que son @hablemosdemontessori en Facebook e Instagram, en Twitter @hablemosdemontessori y obviamente el correo hablemosdemontessori todo junto @gmail.com. Por supuesto, también tengo que agradecer inmensamente a nuestro productor, Sune, de Nación Podcast, por hacer toda esa magia que él sabe en este programa. Si no se quieren perder nada del contenido, recuerden que se pueden suscribir en iVoox, en Apple Podcasts. Gracias por los valoraciones de 5 estrellas allí, que nos dan mucho ánimo. Y también recuerden que nos pueden escuchar en Spotify o en su podcatcher favorito. Me despido por hoy y recuerden que si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto.